Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo poder volver a reunirnos para compartir la palabra del Señor. Damos gracias a aquellos que oyeron nuestra exhortación. Como expliqué en un correo, en una comunicación que hicimos a la iglesia, estamos preocupados, no por esta iglesia, sino por la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es el cántico de todos los pastores, que un día vamos a tener que dar cuenta delante de nuestro Señor por lo que sean nuestras ovejas y por lo que hayamos hecho, ¿verdad?, con el redil del Señor. Y en esa comunicación yo compartía con la iglesia el hecho de que hay cuatro elementos fundamentales para que una iglesia sea una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica. Y de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2 y verso número 42, la Biblia nos dice o nos da esos cuatro elementos. Primero dice allí: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todo el que viene a la iglesia, todo aquel que se ha convertido a Cristo, quiere estar en una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde hay un púlpito fiel a lo que dice la palabra de Dios. Y eso nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, como pastores de rebaño, como dependen de cada uno de los miembros de la congregación, de los miembros de redil de nuestro Señor. Y habla ahí el verso número 42, no solamente que es importante perseverar en la doctrina de los apóstoles, sino perseverar en la comunión unos con otros. ¿Cómo vamos a tener comunión unos con otros si no nos congregamos, como hablaba el pastor esta mañana? Si no obedecemos la convocación que el Señor hace a través de la iglesia para que nosotros podamos tener esa comunión en Cristo, que es hermosa, que es maravillosa, y que apartamos este día, el primer día de la semana, donde debíamos de comenzar desde las 6 de la mañana a reunirnos y después despedirnos como eso de las 10 o 12 de la noche. Así hacían los primeros cristianos en aquellos días. Y ya reunirse una vez, como ir los domingos a misa, una vez ya cumplí con Dios y ya el día lo dedico para mí. Y esto es lo que está pasando a nivel general, a nivel aún internacional, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Que ya solamente hay un culto, ya no tenemos, ¿verdad?, que reunirnos más en el día, porque eso es medio ya hasta raya en medio fanatismo. Como me decía una hermana, que su esposo no entendía cómo nosotros nos reuníamos dos veces al día, un solo día. ¿Qué hubiera dicho el esposo, ¿verdad?, si nos reuniéramos todos los días de la semana, como hacían los primeros cristianos? El tercer elemento que se presenta aquí en Hechos capítulo 2 y verso número 42 es el partimiento del pan. ¿Cómo nosotros en comunión debemos de recordar lo que Cristo hizo por nuestros pecados? En comunión, dice ahí la palabra del Señor. De hecho, esa expresión, esa palabra, significa coinonía, esa relación que nosotros debemos de tener unos para con los otros, participando de ese medio de gracia que el Señor nos dio para que nosotros podamos, conforme a su voluntad, pues recordar esos elementos, a través de esos elementos del pan y del fruto de la vid, lo que el Señor hizo por nosotros. Yo conozco, ¿verdad?, y eso es tu libertad, iglesias que, bueno, celebran la cena del Señor cada mes, hay otras que cada 6 meses, hay otras que una vez al año. Nosotros, desde que comenzamos nuestra iglesia, la celebramos todos los domingos. Y no queremos, ¿verdad?, dejar la idea como de que somos más espirituales por eso que los demás. Lo que estamos diciendo es que queremos recordar, queremos tener cuentas cortas con el Señor. Porque en la medida en que nosotros nos reunimos, ¿verdad?, a tomar la cena del Señor, tenemos que revisar nuestros corazones, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor para tomar con dignidad estos elementos. Y por último, dice aquí, el cuarto elemento que distingue una iglesia bíblica es el hecho de participar en las oraciones unos con los otros, ¿verdad?, en comunión con la iglesia o como iglesia. Y tenemos convocatoria, las ancianas los martes en la mañana, los hombres y mujeres los miércoles a las 6 de la tarde para orar. Y nos preocupamos, ¿por qué? Porque no hay deseo, no vemos el deseo. Ahí nos reunimos 4 o 5 hombres. El hermano Toribio tiene una fe tremenda porque él pone como 10 sillas, ¿verdad? Y lamentablemente no se llenan esas 10 sillas de hombres. Y esto está saliendo públicamente. Yo quiero que la gente sepa qué es lo que es nuestra iglesia, ¿verdad? Como la palabra nos enseña, y vamos a hablar en el día de hoy de la iglesia a los corintios, ¿verdad? En la epístola que el apóstol Pablo habla sobre esto. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos, si queremos una iglesia bíblica, nosotros tenemos que ser bíblicos. Porque una iglesia no la hace el pastor o los pastores. Una iglesia no la hace el templo, ¿verdad? Que nos acoge. Una iglesia no la hace ni siquiera personas que asisten, sino aquellos que se han convertido a Cristo y, como dice aquí la palabra, cumplen con estos 4 elementos de los cuales se habla en la palabra de nuestro Señor. La iglesia de los corintios era una iglesia con mucho problema. La iglesia de los corintios era una iglesia que tenía dificultades. Y de hecho el apóstol Pablo está preocupado por esta iglesia. Y vemos ahí lo que dice la palabra del Señor. Y de hecho hemos estado predicando sobre las dos naturalezas en Cristo. Quienes ya están convencidos de que han vencido la nueva naturaleza, con la nueva naturaleza, la vieja naturaleza. ¿Cuántos podemos decir, verdad, que hemos oído todo lo necesario sobre la lucha que hay o que tenemos entre la nueva naturaleza y la vieja naturaleza? ¿De qué se predicó el domingo pasado? ¿Alguien me puede decir? No, en la tarde. Ese es el pastor Valdera que está. Usted sabe que nosotros tenemos muy mala memoria. Y el domingo pasado pasó algo muy, muy, muy particular. ¿Cómo? Sí, y yo estaba tentado a repetirlo hoy también. Yo vine a predicar, tenía aquí en mi bosquejo para prediqué el domingo antepasado sobre la lucha entre las dos naturalezas, ¿verdad? Y prediqué sobre la lucha de las dos naturalezas. Llegó el domingo siguiente, el domingo pasado, y yo tenía mi bosquejo abierto de lo que iba a predicar, pero cuando subí aquí, el que apareció fue la lucha de las dos naturalezas, y yo volví a predicar el mismo mensaje, y ni yo mismo me di cuenta. Y cuando yo comencé a investigar, 2 o 3 hermanos eran los que nada más se había dado cuenta. Entonces yo dije, bueno, entonces yo el próximo domingo, el tercer domingo, yo voy a volver a predicar la lucha de las dos naturalezas, ¿verdad? Para que ver si fijamos, para ver si ¿verdad? Cada mensaje, hermano Luis, mire, tenemos 21 domingos repitiendo 3 veces las 7 fiestas. Para ver si nosotros, ¿verdad?, afirmamos la información que estamos recibiendo, como dice aquí la palabra, de un elemento esencial que es el púlpito de una iglesia. Y eso nos llama a nosotros a poner atención, ¿verdad?, a lo que la palabra del Señor nos está pidiendo. Abra su Biblia en 2 Corintios, a los Corintios, capítulo 11 y verso número 3. En esta porción de la palabra, 2 Corintios, capítulo número 11 y verso número 3, vemos ahí cuando la palabra del Señor nos está hablando acerca de la lucha que liberaba el apóstol Pablo con esta iglesia, la defensa que tuvo que hacer el apóstol Pablo desde el capítulo número 10 hasta el capítulo número 12, el apóstol Pablo está argumentando en su defensa porque, aparte de todo, acababan con el apóstol Pablo. Como dicen por ahí, comían pastor frito todos los días. Acababan con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, dice aquí la palabra, defiende su ministerio y habla sobre ese ministerio que él ha desarrollado en medio de esa congregación, sabiendo que
todo lo que había padecido para poder llegar a ese lugar y compartir con ellos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos no estaban en una actitud ni siquiera de agradecimiento de lo que el apóstol Pablo había hecho. Estamos hablando miles y miles de kilómetros de donde era el apóstol Pablo. Y salió a predicar el Evangelio, salió a predicar la palabra, a fundar iglesias, pasando penurias, pasando toda clase de problemas. Y vemos ahí en el capítulo 11 y verso número 1, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y aquí está el texto claro, clave. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ella es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y queremos que esta tarde, oh Señor, tú puedas utilizar tu palabra para hablar a nuestros corazones, para penetrar a nuestros corazones, para que nosotros podamos discernir todo lo que es nuestra vida espiritual. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, porque queremos, como dice aquí la Sagrada Escritura, queremos presentarte delante de ti una iglesia pura y sin mancha, una iglesia que te glorifique a ti. Oh Padre, y la iglesia somos nosotros, todos y cada uno de aquellos que hemos entregado nuestra vida a ti, oh Dios, para salvación y vida eterna. Y te pedimos, Señor, que podamos consagrarnos, como establece también tu palabra, que podamos presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, oh Dios, haciendo esa transformación, esa metamorfosis, para que podamos comprobar en nuestra mente, en nuestro corazón, cuál sea la buena voluntad tuya, agradable y perfecta. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada hermano que está aquí presente y que tú, oh Dios, puedas glorificarte en nuestras vidas en la medida en que aplicamos tu palabra. Y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Pero temo que como la serpiente con su astucia, dice aquí, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hemos estado desarrollando, y este es el último mensaje de la serie que hemos estado compartiendo, caminando con firmeza en medio de un mundo inseguro. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde la palabra de Dios nos muestra que se están cumpliendo todas las profecías que el Señor Jesucristo declaró y advirtió sobre el tiempo del fin. Y el llamamiento de la palabra de Dios a cada uno de nosotros es mantener una conducta que vaya a la par con la firmeza que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús en momentos como los que nosotros estamos viviendo. Y nosotros sabemos, de acuerdo a lo que hemos visto a través de los diferentes otros estudios, la forma en que nosotros podemos permanecer firmes en el Señor, dando fruto espiritual, como dice la Escritura, crucificando nuestra carne con sus pasiones y deseos para que podamos vivir por el Espíritu y para el Espíritu de nuestro Dios. En este texto ahora que nos ocupa en esta tarde, vemos allí el apóstol Pablo que está manifestando su temor hacia los hermanos de Corinto. Estamos viendo al apóstol Pablo que les hace entender que de la misma manera como Satanás, y aquí se habla de la serpiente, sabemos de quién es que se habla, engañó con astucia, ¿verdad?, a Eva, los sentidos de los creyentes estuviesen también engañados allí en esta iglesia de los corintios. Por eso queremos realmente alentar a mantenernos firmes acerca de lo que dice la palabra de Dios y en nuestra fidelidad como hijos de Dios y como dice aquí la palabra, para que no seamos engañados. De hecho, la Biblia nos llama a nosotros los pastores a edificar a la iglesia, a equipar a la iglesia, para que la iglesia haga la obra del ministerio, para que ninguno, dice allí, se ha llevado por ningún viento de doctrina, por estratagemas de hombres, dice la palabra allí en Efesios capítulo 4, desde el verso 13 en adelante, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y así como la palabra de Dios nos llama, ¿verdad?, a ser fiel, a permanecer firmes en el Señor aún en el tiempo del fin, la Biblia nos muestra la cantidad de personas que van a ser engañadas por falsos maestros. Y eso lo estamos viendo a través del mundo. Todo lo que se ha inventado, ¿verdad?, a través del mundo, entre comillas, porque yo no le llamo eso cristiano, con el nombre de creyentes, con el nombre de evangélicos, ¿verdad?, las cosas que se han inventado fuera del contexto de la palabra de Dios para entretener a la gente fuera del contexto bíblico. Para nosotros evitar eso, ¿verdad?, nosotros tenemos que limpiarnos, como vimos esta mañana en el estudio de la fiesta de los panes sin levadura, a limpiarnos del pecado y limpiarnos de toda maldad y limpiarnos de todo aquello que el mundo quiere atraer a nosotros o traer a nosotros y atraernos a nosotros para que nosotros vivamos fuera de la voluntad del Señor. De hecho, en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 5 y verso 7, dice el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y estamos hablando de la realidad de la vida cristiana y del llamado que hace la palabra de Dios a que nosotros nos apartemos del pecado, que nos apartemos del pecado. Esta mañana también explicaba el pastor, no solamente que nos apartemos del pecado, sino que lo hagamos con premura, con rapidez, de irnos, alejarnos de lo que la palabra de Dios nos enseña, es el pecado que nos asedia. Y lo primero que vemos esta noche es ese mandato del Señor. Si tú quieres permanecer firme en Cristo, si tú no quieres ser engañado, como dice aquí, por la serpiente, como Eva fue engañada por esa serpiente, la serpiente, por Satanás, tú no puedes, yo no puedo jugar con el pecado. No juegues con el pecado. El pecado daña nuestra vida y no podemos jugar con él, pues no podemos mantener nuestra firmeza en Cristo si nosotros nos apartamos de la influencia del Espíritu de Dios, que va en contra de esa tendencia del hombre a buscar el pecado que nos asedia. Tenemos que apartarnos de las tentaciones, tenemos que huir de las tentaciones, tenemos nosotros que, como dice aquí la palabra del Señor, a decir, como le decía el apóstol Pablo, o hacer y obedecer lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo cuando le decía: huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones juveniles, que están batallando contra nosotros, que están batallando contra los jóvenes, que están batallando contra los adultos, que están batallando contra los ancianos, que sigue batallando contra nosotros aún hasta el momento en que nosotros lleguemos a la presencia de Cristo. Es mejor que se diga: aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. Tenemos que huir de la tentación. Y la Biblia nos llama cada día, así como José tuvo la bendición de no ceder a la tentación de la mujer de Potifar, dice aquí la palabra, así nosotros tenemos que huir de la tentación. No ser como Sansón, que sucumbió a la tentación de Dalila y murió, ¿verdad?, por estar en sus brazos. Y la Biblia nos llama a tener conciencia clara de lo que está pasando y va a pasar en nuestras vidas con respecto al pecado que nos asedia, como se dijo también esta mañana. ¿Cuál es, va a ser tu tentación? Tu tentación y mi tentación va a ser sobre la base de aquellos pecados que nosotros hemos practicado. Si tú nunca has robado, si tu problema no es la bebida, si tu problema no ha sido la droga, si tu problema no ha sido la fornicación, tú no vas a ser tentado fácilmente a través de ese tipo de pecados. Vamos a ser atraídos y seducidos a través de aquellos pecados que nosotros en el pasado, como dice la palabra de Dios, nosotros hemos practicado. El apóstol Pablo también nos llama a mantener una conducta de buen ejemplo como cristiano. No solamente a vivir ese proceso de santificación que la palabra nos llama a vivir, esa santificación progresiva hasta el día que estemos en la presencia de nuestro Dios, sino que también debemos de mantener una conducta de buen ejemplo para los demás. ¿Cómo tú quieres que te recuerden? ¿Cómo tú quieres dejar un legado a los que están detrás de ti? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola, capítulo 4, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, dice aquí, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, dice aquí la palabra del Señor. Lo que nos indica que Dios requiere de nosotros un buen ejemplo que como creyentes debemos de tener en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Por eso, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que somos cartas abiertas, leídas por todos. Cuando usted sale ahí afuera, lo que la gente está percibiendo de nosotros es lo que están leyendo de nosotros como cristianos. Somos cartas abiertas, dice aquí la palabra. Note lo que dice 2 Corintios capítulo 3 verso 2. Dice, nuestras cartas, dice el apóstol Pablo, nuestras cartas sois vosotros. Cuando yo era religioso yo hacía de toda clase de barbaridades. Y nadie decía, mira ese de que católico, pero mira cómo anda. ¿A usted le pasó eso alguna vez? ¿Le dijeron a usted, de que católico y mira cómo anda con tres mujeres, emborrachándose, haciendo? ¿Usted oyó algo de usted así? Nunca. Cuando ustedes salen allá afuera, es una mala descripción o incorrecta descripción de lo que voy a mencionar, pero la gente salta por ahí y dice, mira lo que hacen en la iglesia de Mayén. Y todavía usted le dice, lo que dicen que son cristianos, lo que dicen que son del Señor, lo que dicen que se convirtieron. El mundo está esperando que nosotros le hablemos por nuestro testimonio. Y el apóstol Pablo dice aquí, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La gente afuera va a saber qué es lo que es esta iglesia, cómo es esta iglesia, qué testimonio tiene esta iglesia. Y cuando hablo de iglesia, estamos hablando del conjunto de creyentes que se reúnen en esta iglesia local en la medida de nuestro testimonio allá afuera. En un semáforo, en una carretera, en una oficialía civil, en una oficina pública, en un banco. A donde quiera que nosotros estemos, dice allí la palabra, nosotros vamos a hacer cartas públicas, como dice ahí, leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, dice aquí, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos, dice aquí, mediante Cristo, para con Dios. Analice eso. Métale meditación a ese versículo, a ese pasaje de la Escritura. Nosotros somos, como dice la palabra, embajadores de Cristo en todos los lugares, en todos los sitios que vamos, y a veces ni siquiera lo sabemos. Mire, yo estaba ahí en la marcha que se hizo para defender la educación de nuestros hijos, y yo estaba ahí detrás de donde estaba ahí el, yo no, a mí no me gusta mucho la verdad, el pantalleo, y yo estaba ahí con un grupo de hermanos en la parte de atrás, y una señora estaba al lado mío, y yo estaba ahí conversando con ellos, o sea, con los hermanos, y de momento ella me dice algo, y yo le digo, ¿cómo? Y me dice ella, ¿usted es el pastor Mayén? Yo no sabía quién era esa señora. ¿Usted es el pastor Mayén? Yo lo sigo a usted en las redes. ¿Qué estaría diciendo esa hermana si durante todos los días de mi vida, a través de las redes sociales, ella estuviera viendo cosas que no coinciden con lo que dice la palabra de Dios debe de ser un verdadero cristiano? Y ahí me di cuenta que esto que dice el apóstol Pablo es una realidad. Somos cartas abiertas ante el mundo para definir lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que yo haga con mi vida y lo que tú hagas con tu vida y como tú actúes fuera de este contexto, porque aquí podemos actuar como usted quiera, usted mire, sale allá afuera y usted va a representar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en este caso a la iglesia de Convertidos a Cristo, aquí en esta localidad. Y vemos allí que el apóstol Pablo dice, para yo vencer a esa vida, esa pecaminosidad, esa naturaleza pecaminosa que me lleva a querer ir al pecado, como dice aquí la palabra, yo tengo que asirme del Espíritu de Dios. Buscar vencer el carácter de ese viejo hombre con el Espíritu de Dios que fue puesto en nuestros corazones para que nosotros crucifiquemos la carne con nuestras pasiones y nuestros deseos. Dios demanda esto. Santiago capítulo 1, verso 19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos que crucificar esa vieja naturaleza y hacer primar esa nueva naturaleza que produce un fruto espiritual. Y ahí lo vemos. Permitamos que el fruto del Espíritu de Dios sea el adorno de nuestra vida, sea lo que nos identifica en nuestra vida, sea lo que nosotros somos como cristianos. Porque en esa misma medida es que nos vamos a identificar con los demás. Mira que hay un nieto mío de Miami. Hola, Marco. Un día Marco, estando yo allá, yo lo oigo que le habló duro a su mamá. Faltaba una semana para él bautizarse. Y le digo, oye Marco, pero ¿y tú eres el que te va a bautizar? Y tú dices que tú eres cristiano. ¿Tú te acuerdas de eso, Marco? Lo menos que tú tienes que hacer es ir a pedir perdón a tu mamá. Y él fue y me dio perdón a su mamá. Yo dije, bueno, le voy a dar el beneficio de la duda. Pues yo le dije, a uno así yo no lo bautizo. Pero yo no solamente voy a hablar de Marco, yo voy a hablar de mí. Ustedes saben que ellos juegan con los PlayStation. Y están jugando en mi casa, estaba Paulo y Luca, estaban en mi casa. Y estaban jugando con él, que estaba en Miami. Y yo, para entretener el asunto, le digo a Paulo, préstame los headphones. Y vamos a hacerle creer a Marco que yo soy el que estoy combatiendo con él. Pero tú vas a manejar, porque yo de eso no sé nada. Y cojo el headphone y comienzo a decir, Marco, te estoy persiguiendo, mira que te puedo matar. Y él se puso histérico. Pero al momento que él está viendo que yo estoy jugando como estoy jugando, me dice: abuelo, no eres tú que estás jugando. Tú, el que está jugando se parece a, juega como Pablo, porque ellos saben cómo juega cada uno. Y le digo yo: pero yo estoy jugando, porque yo estoy jugando, yo no te estoy hablando, yo soy el que te estoy persiguiendo. Pero yo no le quería decir que yo no tenía. ¿Sabes lo que me dijo? Abuelo, tú eres pastor. Abuelo, no me diga mentira, abuelo, tú eres pastor. ¿Usted está viendo qué es lo que estamos diciendo? En ese momento, tanto él como en su experiencia, como yo en la mía, fuimos cartas abiertas, leídas, como buen testimonio o mal testimonio ante la realidad de lo que la palabra me llama a mí a hacer conforme a la voluntad de Dios. Por otro lado, la Biblia nos dice que más, no ames al mundo. Y hemos visto que un creyente que desea estar firme en Cristo Jesús trata por todos los medios de apartarse del mundo, porque él sabe que lo que el mundo le brinda. Nosotros venimos del mundo. Nosotros sabemos lo que hay en el mundo. Nosotros conocemos todo lo que en el mundo hay que no satisface nuestra alma y no satisface nuestra vida, y mucho menos nuestra vida espiritual. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo número 2, verso 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, oiga lo que dice aquí, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice aquí, permanece para siempre. Este mundo va a pasar. Este mundo está pasando. Este mundo va a terminar, como enseña la palabra del Señor. Y nosotros sabemos, como enseña aquí la Escritura, que todo lo que podamos obtener en esta tierra, eso es vanagloria, ante la gloria que recibiremos cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. Por eso vivir para Dios demanda apartarse del mundo, como enseña aquí la palabra del Señor. Ahí mismo en el capítulo 5 de su primera epístola, el apóstol Juan dice en el verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que nuestra fe. Nuestra fe, nuestras convicciones en el poder del Señor. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tenemos la fe para nosotros decirle que no al mundo y andar como dice la Escritura? En segundo lugar, ya no solamente hemos visto cómo debemos de alejarnos del pecado, cómo debemos de alejarnos del mundo, sino que debemos andar firmes en Cristo y andar conforme al Espíritu de Dios. Ahí es lo que vemos cuando la Biblia nos llama a andar conforme al Espíritu. En Romanos capítulo 8, verso 1, se hace una definición increíble. Ese para mí es uno de los versículos más poderosos que encuentro en la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el versículo no se queda ahí. Porque cualquiera dice que es cristiano. ¿Eh? Cualquiera dice que es cristiano. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Bueno, de hecho hacen inclusive estadísticas mundiales. Y ponen los que son cristianos, los que son musulmanes, los que son ateos, los que son esto, los que son aquello. Pero ese globo que identifican como cristianos pertenecen a todas las religiones que dicen creer en Cristo. ¿Son verdaderos cristianos? Dice aquí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso era importante, y valga la repetición del mensaje, valga, porque déjeme decirle que si usted no vence la vieja naturaleza con esa nueva naturaleza en Cristo, como dice aquí la Escritura, tú no te puedes llamar cristiano. Tú no te puedes llamar cristiano. Dice aquí la palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sometidos al Espíritu de Dios. Sujetos al Espíritu del Señor. De igual manera, otros textos de la Escritura, y vamos a Gálatas capítulo 5, un texto más que conocido y martillado en esta iglesia, capítulo 5, verso número 16 hasta el 25, dice: os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como los que lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice ahí, no heredarán el reino de Dios. Es para el infierno que van. Aunque se llamen cristianos, aunque hayan hecho una oracioncita por ahí, de que entregándose a Cristo, porque la oracioncita no es la que le va a salvar, la decisión de vivir para Cristo, y convertirse a Cristo genuinamente, eso es lo que salva, creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como dice la Biblia, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esos son los dos requerimientos que el Señor demanda para ser salvo. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice la palabra de Dios. Las buenas nuevas, que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, aparte de todos los que individualmente se le apareció. En Efesios 5, verso 8, por otro lado, nos dice la Biblia: porque en otro tiempo tú y yo éramos tinieblas, dice aquí. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora, más ahora, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Somos sal y luz de la tierra. Si somos cristianos, tenemos que estar en este mundo alumbrando, o como dicen en el Cibao, alusando a los que están en tinieblas. Esa es la labor de nosotros como cristianos. No vivir como los que están en tinieblas, por el contrario, vivir como los que estamos en luz, para alumbrar y atraer hacia Cristo a los que están en tinieblas. Porque el fruto del Espíritu, dice aquí, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando que tú compruebes, que tú estés seguro que lo que tú estás haciendo y como tú estás viviendo, dice aquí la palabra, es agradable al Señor. Y no somos tontos ni estúpidos, porque tú y yo sabemos lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada al Señor, si tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Cuando estamos dando la clase de doctrina para bautismo, para membresía, uno de los cuestionamientos que hacemos allí es: ¿lo que vas a hacer le agrada al Señor o no le agrada al Señor? No nos engañemos. Nosotros sabemos, como dice aquí la palabra de Dios, lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios, porque el Espíritu mismo nos da testimonio a cada uno de nosotros de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Comprobando, dice aquí, lo que es agradable al Señor. ¿Y cómo se hace? No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, como dice aquí, reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: creyente, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Está claro que cada uno de nosotros tenemos que andar bajo las directrices del Espíritu Santo de Dios, comprobando que lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad del Señor. Por otro lado, dice aquí, no trates de andar en la carne. Más bien, como ya hemos visto, debemos de andar en el Espíritu. ¿Cómo podemos nosotros lograr esto? Oiga lo que dice el Salmo 37, versículo 5 al versículo número 7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cada día de nuestra vida, mire hermano, cuando usted se levante por la mañana, cada día de su vida, de lo que resta de esta vida, encomienda tú tu alma al Señor. Encomienda tu camino a Jehová, como dice aquí la palabra, confiando en Él. Porque no es, encomiendo mi alma al Señor, pero no confío en todo lo que el Señor me está diciendo ahí, no. Tus actitudes, tus hechos están diciendo lo contrario de tu encomendar, como dice aquí la palabra, tu alma y tu vida al Señor para que guíe todos tus pasos. Si andamos en la carne, el fin nuestro será la muerte, dice la Escritura. Nadie que está en Cristo, como dice la palabra de Dios, nadie que está en Cristo vive en la práctica del pecado. Ahí está la gran diferencia entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo. En tercer lugar, no solamente, como ya hemos visto, debemos de alejarnos del pecado, no solamente debemos de tomar decisión de andar firmes en Cristo Jesús, sino que debemos llevar una vida espiritual que glorifique a Dios. En primer lugar, haz de la palabra de Dios tu guía siempre. ¿Ten la Biblia o no ten la Biblia? Esa es la gran pregunta que tú tienes que hacerte para tú actuar conforme a la voluntad de Dios. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo Dios? Tanta gente engañada en este mundo, oyendo, como dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Oyendo palabras de hombre que están divorciadas con lo que enseña la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que no lee la palabra de Dios, el que no aprende de la palabra de Dios, mire que el esfuerzo que hacemos para tener un instituto bíblico. Aquí los pastores en el púlpito para enseñar la palabra de Dios. Ahora mismo está el pastor Luis estudiando el libro de Malaquías. Maravilloso libro. Bueno, me toca a mí el próximo miércoles. Oiga, tenemos un instituto bíblico con hermanos que se van a estudiar para compartir la palabra. Y es penoso que damos por de gratis todo eso. Y usted ve que vienen un grupito menospreciando lo que enseña la palabra. Y yo que vivo saliendo y visitando iglesias y visitando países y viendo el deseo de la gente de tener iglesias donde se enseñe la palabra de Dios. Y yo digo, diantre. Y allá tenemos todo eso. Y es como perlas echadas a los cerdos. Como perlas echadas a los cerdos. Sí, está bien, yo sé que hay un instituto bíblico. Sí, yo sé que allá se enseña la palabra de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nosotros como iglesia, y no estamos hablando de ustedes que están aquí esta noche, estamos hablando de los que no están aquí esta noche. Que ojalá que tengan la bendición de poder oír el mensaje, si es que están oyendo el mensaje. Porque vamos a tener que cortar también las redes sociales. Porque ahora hay cristianos cibernéticos en streaming, en su casa, oyendo el mensaje, cuando debemos de estar aquí en comunión. Ya yo le dije a los pastores, vamos a hacer una vamos a poner allí en la bisagra de boletines un listado de los que requieren Santa Cena Delivery. Los pastores estamos dispuestos a ir a su casa para que ellos recuerden lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Nosotros le llevamos a los hermanos que están enfermos, a las hermanas que no pueden venir acá, le llevamos a su casa. Así que no nos cuesta mucho, si se pone un listado ahí, Santa Cena Delivery, para los que no se pasan un año, 6 meses, y ni siquiera recuerdan lo que el Señor hizo por ellos. Y la Biblia me dice a mí, no solamente es importante para tú poder permanecer firme en el Señor, dejarte llevar de lo que dice la palabra de Dios, sino hacer de la oración una práctica en tu vida. Una práctica en tu vida. Es verdad que estamos tan ocupados, estamos tantas dificultades, tantas situaciones que no nos dan tiempo para orar al Señor. La Biblia dice, orad sin cesar, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si tú quieres agradar a Dios, ¿qué tú tienes que hacer? Ya hemos visto. Andar en el centro de su voluntad. Conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, que lo vas a poder conocer cuando tú experimentes esa transformación espiritual que demanda la palabra en tu mente y en tu corazón, para que tú compruebes esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Y lo vemos aquí, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahí está la palabra para enseñarnos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y por último, haz de ti un atalaya de Dios. Para eso el Señor nos dejó. Siempre me he preguntado eso. ¿Y por qué el Señor se convirtió José para el cielo? Un arrebatamiento particular. ¿Ah? Se convirtió Emilio. Ya entre Emilio, ya te hubiera ido al cielo. Ya te, ¿eh? Se convirtió Pilar para el cielo. Se convirtió. Mamá, para el cielo, mamá gris. Qué maravilloso fuera eso. ¿No se ha preguntado para qué el Señor nos dejó aquí a todos? Dice la Biblia, para ser sus testigos, para hacer esas cartas abiertas que le hablen al mundo de la necesidad de convertirse para que puedan ir al cielo. Siempre me ha llamado la atención este pasaje de Ezequiel capítulo 33. Y debe decirle, y la responsabilidad que demanda este pasaje. Oiga lo que dice aquí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. ¿Pero qué dice ahí? Pero tú libraste tu vida. Identifícate con la causa de Cristo, hermano. No te avergüences de ser atalaya de Cristo, porque Él fue quien nos dio salvación y vida eterna. Y estamos puestos aquí, ¿para qué? Para predicar el Evangelio a cada criatura. de Mateo capítulo 28. En Marcos capítulo 16, 15, 16, la Biblia nos habla de cómo debemos nosotros no solamente hacer discípulos, sino de igual manera predicar la palabra de Dios. En cuarto lugar, dentro de este tema, dentro de esta parte, vemos aquí cómo debemos nosotros entonces vivir una vida que agrade al Señor. Ahí en Colosenses capítulo 1, verso 9, dice ahora la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Señores, ¿eso te ha pasado? Eso para Dios es una realidad ya. Y trasladado, dice ahí, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí nos muestra la palabra de Dios cómo Él desea que nosotros le agrademos a través de nuestras vidas, a través de nuestro actuar, a través de nuestro compromiso para predicar y enseñar la palabra de Dios. Y por último, se nos llama aquí a caminar entonces como un verdadero hijo de luz. En Mateo capítulo 5, verso 14, nos dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es un armario. Dice allí: sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, oiga, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, nosotros estamos siendo llamados a actuar conforme a la voluntad de Dios, para que la gente que está allá afuera, que está sin Cristo y va camino al infierno, tenga la oportunidad de oír el Evangelio y ser salvos. En la medida en que nosotros actuamos, en la medida en que nosotros hablamos, en la medida en que nosotros nos comportamos conforme a la voluntad de Dios. Por eso, caminemos como verdaderos hijos de Dios en medio de un mundo, como dice aquí la palabra, que va en contra de la palabra del Señor. En Efesios 5:8 dice el Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, si estás en Cristo, si eres un cristiano, si te convertiste al Señor, mas ahora soy luz en el Señor. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Andéis, andad como hijos de luz. Porque si no, mira, se te acabó el combustible. Y nuestro combustible es el Espíritu Santo, y ese no se acaba. Si tú lo tienes, mira, tú vas a dar luz. Tú vas a ser una lámpara de proyección del Espíritu de Dios ante todo aquel que anda en tinieblas. Segunda Corintios, terminamos con lo que comenzamos. Verso 11, capítulo 11, verso 3. Hermanos, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, bueno, no, pero que no lo de ustedes. Los que no oyen, los que no actúan, los que no viven conforme a la palabra de Dios, sean de alguna manera extraviados. ¿Cuánta gente está extraviada por ahí? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Tenemos que hacer un compromiso con el Señor. Como dice aquí la palabra de Dios, si nosotros nos llamamos cristianos y sabemos que estamos andando, caminando con firmeza en medio de un mundo inseguro, tenemos que estar apertrechados de todos los recursos que la palabra de Dios nos brinda para nosotros mantener una conducta que identifique que somos hijos de Dios. Aléjate del pecado, anda firme en Cristo y lleva una vida espiritual asegurándote que estás glorificando al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más estamos ante tu presencia, porque sabemos, Señor, que aun cuando tu palabra nos enseña todo esto, ¿quién es suficiente? Y muchas veces estamos en defecto delante de ti, en el estudio de tu palabra o en nuestro tiempo de oración, o en nuestro testimonio, en nuestro actuar. Oh Padre, ayúdanos y danos de tu poder cada día para nosotros poder andar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para en medio de este mundo poder glorificar tu nombre como tú lo demandas. Queremos ser sal y luz de la tierra. Queremos ser luminares en este mundo que anda en tinieblas. Y aún queremos, Señor, si padecemos, que podamos padecer haciendo tu voluntad. Y te pedimos, Señor, el poder y el valor que necesitamos para glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Bendice a tu iglesia, oh Dios, y aún bendice a los que no están aquí esta tarde. Padre, que algún momento puedan oír de tu palabra, de esta tu palabra, lo que se ha compartido hoy, oh Dios, y que nosotros podamos ser en realidad una iglesia bíblica, una iglesia donde se predica tu palabra, una iglesia a donde nosotros estemos en comunión, una iglesia donde podamos compartir el pan y el fruto de la vid, recordando lo que tú has hecho por nosotros, una iglesia que se afirme en la oración, que podamos cumplir con esos cuatro elementos fundamentales, que cada miembro de esta iglesia pueda vivir conforme a esta demanda de tu palabra y que podamos glorificarte con nuestras vidas, que nos dé pesar cuando no estemos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Y te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.